amigas y amigos de Terapia Silencio, y tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una entrevista muy franca, quizá demasiado franca, incluso hiperventilada, de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, y una bomba Molotov que se hizo estallar en el cuartel de la PDI de Providencia, ubicado en la calle Condel, entiendo yo. Son las noticias que marcaron la agenda noticiosa de este mediodía. Sobre estos temas queremos partir conversando en Terapia Chilensis con Andrés Benítez y Max Colodro.
Señores, que hable Max, porque llegó pero con polera de Evelyn Matthei.
Sí.
Sí. Que esa polera te la mandaste hacer, ¿no?
No. ¿Ah? Ahora, ¿se justifica el revuelo o no?
Sí, sin duda. O sea,
el revuelo a raíz de la entrevista.
Yo creo que en Chile no estamos acostumbrados en el debate político a este tipo de expresiones respecto de la autoridad presidencial. Eso.
No.
Bueno, pero aclaremos. Ella, aparte de ser una entrevista muy dura, se refiere a la presidenta como que no entiende nada, que hace todo mal.
Que es el principal obstáculo.
Como que el gran problema de Chile.
Era el problema de Chile.
No del gobierno, no del gobierno. Chile.
Claro, y eso es lo que se, me imagino que estás tratando de decir, Max, en el sentido de que...
Max, pero yo creo que esto no sobrepasa la frontera que se alcanzó en el gobierno de Piñera.
No,
yo creo que si hay presidente que ha sido ninguneado, maltratado, ridiculizado, ofendido incluso, es Piñera.
Pero te diría que ahora va por la senda.
Ahora, hay una diferencia. Piñera también no tomó muy en serio la majestad del cargo republicano que tenía.
Lo dice, pero es
que
es cierto. De semana por medio.
Yo creo que... ¿Tú crees que no?
No, yo creo que...
Porque yo creo que
Piñera,
sí.
A ver, no es que no se lo tomó la majestad del cargo. Piñera tiene otra personalidad. A mí no me parece que Bachelet tampoco tome la majestad del cargo.
No,
es más callada.
Absolutamente.
Es más callada.
No, absolutamente. O
sea, ¿en qué sentido?
A ver, una mujer que se cuida mucho, es una mujer que se hace respetar como presidenta.
A mí no me parece tanto, fíjate.
Sí.
A mí
y
no
que,
me parece.
Y que impone una cierta distancia. O sea, no es la relación que establecía Piñera, digamos, que casi chacoteaba.
Pero te voy a decir una cosa, al mismo tiempo...
Y chacoteó en algunos momentos. Chacotea, sí, cuando se sienta en la Casa Oval, chacotea.
Con buen sentido, digamos, sí, pero como que los chilenos
estamos
acostumbrados, digamos, a que la primera magistratura de la nación se preste, digamos, de ese...
Insisto en que si hay alguien que representa la modestad del cargo fue Lago, sí. No Bachelet. Bachelet es más silenciosa, es distante nomás, cosa que le ha causado muchas críticas en el último tiempo por lo demás. Pero como sea, en lo que dice Evelyn Matthei, aunque sea parecido a lo que se decía el presidente, va mostrando un cauce que están adquiriendo las cosas. En que
yo creo que ese es el tema sustantivo.
Claro.
Sí.
¿Te fijas?
Más allá de si es más o es menos.
No, lo que te quiero decir es que ya... Hay varios que se han referido a la presidenta, no en el tono que lo hace Evelyn Matthei, pero la DC y otros le han pedido directamente que actúe, que los silencios incomodan, que ella es la responsable.
Bueno, hace una o dos semanas lo hizo Edmundo Pérez Lloma, uh-huh. Sí. Ayer lo hizo Genaro Arregada.
Obviamente con otro tono.
Con otro tono, pero es gente de la órbita de la nueva mayoría.
Si esto sigue así, vamos a terminar en la misma cosa y van a empezar a ningunear a la presidenta más y más personas. Esta idea de que es intocable y que nadie le dice nada se está acabando, se está terminando rápidamente.
Ahora, yo creo que hay otra variable también asociada a eso. Yo concuerdo con eso, pero creo que además hay otra variable que tiene que ver con algo que comentábamos la semana pasada, que tiene que ver con el clima de polarización y de crispación. O sea, estas cosas empiezan a ocurrir, estos tonos, esta manera de inadecuada, sin duda, de expresarse, tiene que ver con un contexto en el cual el clima político se ha ido enturbiando, exagerando.
Que frente a ese proceso el gobierno lo mire nomás, ¿no? Porque no hace gran cosa, no, ni siquiera hace llamados, digamos,
a cuidar el lenguaje.
A cuidar el lenguaje, a bajar un poquito las revoluciones.
Yo creo que el gobierno le tira benzina a la cuestión.
Tan así, no.
Porque mira, te voy a decir una cosa. Cuando se le han criticado los proyectos, dice que hay una campaña del terror. acaban de salir de este cónclave.
Dentro de todo eso lo hace con cierta compostura.
No, pero te quiero decir, acaban de salir de un cónclave donde se fija la agenda legislativa y, como si fuera poco, tiran dos temas ahí a la palestra: la agenda laboral y la del aborto, ¿no? Si tú quieres contener los ánimos, si tú dices, oye, ¿sabes qué? La cuestión se me está crispando mucho, vamos piano a piano, no encendís más la pradera. Con errores garrafales, porque ahora el presidente de la Cámara dice que para hacer eso tendrían que trabajar en febrero, cosa que no van a hacer, si no, el Parlamento no trabaja en febrero.
Entonces, las vacaciones, están arrendadas las casas ya.
La presidenta, cada vez que se refiere a educación, no modera sus palabras. Por el contrario, ¿entiende? Entonces yo creo que este gobierno está en su salsa.
Ahora, hay que recordar que hay precedentes aquí. Aquí tenemos a un embajador de Chile en Uruguay que acusa de bombazos a un sector político y no tiene sanción política. Acá, la semana pasada, escuchamos a el presidente de la Comisión de Educación del Senado acusar de deslealtad al principal partido de la nueva mayoría. Entonces, hay efectivamente un contexto de crispación, de un clima complicado, y yo creo que las expresiones de Evelyn Matthei no se explicarían si no es en ese contexto.
Oye, y hay una cosa, que es centrar el problema en la figura de la presidenta. Tú lo puedes hacer con respeto o sin respeto, pero ya es bastante frecuente que la gente que, por ejemplo, te dice, ¿para qué va a cambiar el gabinete? Tú mismo lo dijiste, Héctor. Y bueno, que si cambian el gabinete, ¿qué? Si lo que hay que cambiar es el programa. Entonces, la idea de que el problema no es el gabinete, sino que es el programa, y es ella. Ella está detrás. Ella podría cambiar el programa, ¿no es cierto? O que no puede cambiarlo. Entonces, en ese sentido, o hay gente que dice, oye, cuando los partidos se van perdiendo, se cambia el entrenador también. Pero obviamente en política no se puede hacer eso. Pero de que ella tiene una responsabilidad de lo que está pasando, se está metiendo en la cabeza todo.
Y yo incluso iría más lejos. Yo creo que la presidenta podría tomar la decisión de no cambiar el programa, pero sí cambiar el tono, sí cambiar la necesidad de buscar acuerdos.
Obvio que lo podría hacer. De
expresar una cierta sintonía, un mayor respeto con las críticas que son desde la oposición, pero también desde la nueva mayoría. O sea, yo creo que la manera como el gobierno ha procesado sus reformas, como las ha administrado, es algo que se agrega, digamos, a el contenido mismo de las reformas. No solo las reformas son el problema.
El problema, oye, que a la presidenta le estén llegando cada vez más peñascasos, porque esa es la verdad, eso es lo que son. Responde también al hecho de tener un gabinete extremadamente débil. Yo creo que es un gabinete que no blinda a nadie. Este es un gabinete. A ver, pensemos el gabinete que tuvo ella en la segunda parte de su administración pasada, que era un gabinete más potente políticamente, que ponía orden en su coalición y que además tenía interlocución con la oposición. Eso siempre lo tiene que tener un equipo político. En este caso, eso no se ve. Y yo creo que el costo que está teniendo esto para la presidenta es bastante alto, porque la expone a mucha crítica y la expone a mucho ataque.
O sea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que si tuviéramos un ministro del Interior como José Miguel Insulza, como Francisco Vidal o como Edmundo Pérez Lloma, no estaríamos viendo lo que estamos viendo hoy día.
Hoy día la encuesta Plaza Pública incluso ranqueó, oye, algunas figuras, algunos prohombres,
algunos candidatos
de la antigua Concertación, hombres que tienen no poca convocatoria transversalmente en la ciudadanía y también no poca convocatoria dentro de la nueva mayoría. Y entre esas figuras está, recuerdo,
Vidal,
José de Gregorio,
Edmundo Pérez,
el incombustible René Cortázar,
Vieragallo,
Edmundo Pérez,
Sergio Vitar.
Ninguno de esos va a ser ministro, por supuesto.
No, yo creo que no, digamos, porque efectivamente son como nombres de otra época. Pero...
Y porque ya se ha instalado la idea de que en su primer gobierno ella tuvo que recurrir a esas figuras precisamente en un momento de crisis, de tensiones muy fuertes. Y yo creo que la presidenta lo último que quiere es volver a repetir ese escenario en su segundo mandato.
Yo, fíjate que me entra la duda de lo que quiere la presidenta. Porque hay gente en el gobierno que te dice, no, la presidenta quiere bajar los decibeles. y yo no veo nada de eso en su actitud. Es más, este intento de apurar la votación de la reforma educacional la semana pasada, que terminó una chambonada, pero terrible.
O sea, terminó con un parelé de la democracia cristiana, ni más
ni menos. Hablando lo que dice Héctor, que los ministros están para proteger a la presidenta, recuerda que Peñaguilillo cita a Rossi y le dice, la presidenta quiere que se vote la presidenta, no dice él, le dije, te tengo un recado a la presidenta, y nadie le hizo caso, salvo Rossi. Pero además, a mí me parece increíble que ellos quieran, en el fondo, votar esto, salir luego de esta cuestión, cuando la presidenta dice, no, que queremos acuerdo. O sea, básicamente no quieren acuerdo.
Vamos a dialogar todo lo suficiente.
Todo lo suficiente. Una reforma de este calibre votada, aprobada solo con los votos de la nueva mayoría, es muy mezquino. Toda esa frase. Y, o sea, yo no veo, Héctor, no veo una voluntad de bajar los ánimos, de calmar las aguas.
No, yo tampoco la veo. Yo tampoco la veo en términos de conducta. Pero es que yo quise establecer un matiz inicialmente cuando tú dijiste que el gobierno más bien le echa benzina al
pero
fuego.
Pero es que yo creo que cuando tú dices, voten la reforma tributaria el jueves, la reforma educacional, fíjate que no estaba citada ni la iglesia, ni los padres, ni la confederación de apoderados. Es tirarle benzina a la cuestión. Es decir, ¿sabéis qué más? Mira, la iglesia estaba pidiendo que esto se discutiera con calma, y en la reacción de la presidenta dice, yo creo que voten ahora.
Es raro.
Eso es echarle benzina.
No, y además hay otro elemento. O sea, cuando un sector importante de la coalición está en la lógica de la retroexcavadora, bueno, la lógica de la retroexcavadora, ¿en qué se traduce políticamente? Se traduce en ir a las patadas nomás.
Ir a las patadas y hacer funcionar las mayorías.
Exactamente.
Pero esa fórmula te funciona toda vez que tú tengas asegurada la lealtad de esa mayoría y que esa mayoría sea monolítica.
Que hoy día no existe.
Claro, hoy día las cosas, la evidencia, digamos, es que esa mayoría no es monolítica y el gobierno se hace el cucho, ignora el tema y sigue asumiendo con que es monolítica.
A mí fíjate que me impresiona mucho esa actitud. Me impresiona porque no veo la presidenta baja en su popularidad, evidentemente, ahí están las cifras, ¿no es cierto? Las reformas están muy mal evaluadas.
Mal.
Sus ministros están mal evaluados. O sea, en la misma empresa Plaza Pública que comentaba Héctor, ya un 53% de las personas dice que hay que cambiar los ministros.
Sí. ¿Eh?
58 hoy día.
58. Y entonces, pero ella como que en otro planeta, no es que no en otro planeta respecto de los problemas,
¿sí?
Yo creo
no que tanto, no, no tanto, no tanto, sí, en ha dado entrevistas.
No, en otro planeta respecto al feeling, ella no como que no diera la sensación de que estamos en una crisis.
Como que está gobernando en otro país, dices tú.
O sea, ella habla de educación, habla de los problemas, pero no ve este malestar, no lo ve.
Es que yo creo que tienen una evaluación distinta. Yo creo que hay un sector importante de la nueva mayoría que lo que cree es que estas
que
reformas...
¿Es una campaña del terror?
No, que estas reformas tienen un apoyo mayoritario, que fue lo que se expresó el día de las elecciones, en primera y en segunda vuelta, y estos son los costos, esta ya, crispación, este malestar...
Este rechazo
de un sector del país. Es como, de alguna manera, los dolores de una operación, de una cirugía.
Ya, pero me imagino, Max, que asumen que es un rechazo transitorio.
Circunstancial. Propio del dolor del parto.
Correcto.
Y que
después se revertiría.
Y que lo que va a revertir finalmente este malestar y esta molestia tiene que ver con la convicción que ellos tienen en que estas son las reformas que el país requiere y necesita.
Ahora el problema es, ¿qué pasa si no se revierte?
Bueno, claro, ahí el gobierno va a entrar en una situación política complicada.
Es como el presidente ese que lo invitaron a subir al submarino Flash, digamos, ¿no es cierto? No, presidente, súbase si después sale a flote. Y se chinga, preguntó. Y no se quiso subir. Y en buena hora, digamos, porque si no habríamos tenido un presidente en el fondo del mar.
Yo creo que, Max, tú tienes razón en que cualquier reforma importante produce un ambiente de crispación. Ahora, yo no sé qué ven ellos, porque las encuestas de todos lados hablan de que a la gente no le gusta mucho esta reforma, y peor aún, hay muchos técnicos que están diciendo que las reformas tienen problemas evidentes, ¿no? En el respecto al objetivo que quieren conseguir. Entonces,
me
parece a mí...
No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer una columna que publicó Sebastián Edward el fin de semana, sí. Bastante buena. A ver, habla de un modelo de educación, el imperante en California, sí. Donde no hay lucro, donde no hay selección, y donde no hay lucro, no hay selección, ni hay copago, y sin embargo la educación es pésima.
Oye, hay unas columnas de Arturo Fonten con...
Y Sergio Ursúa.
Que son varias. Venido abordando cada uno los temas de la reforma. Y también, o sea, hay una opinión técnica que es lapidaria respecto a esta reforma.
A mí se me hace, todavía no puedo entender por qué se partió de conceptos generales y no se partió de la experiencia. Porque en Chile tenemos un sistema educacional que en algunos tramos funciona bastante mal, en otros tramos funciona regular y en otros tramos funciona bastante bien. ¿Por qué no se rescató esa parte que funciona bastante bien y se trató de emular, de replicar esas mismas experiencias educativas, eso mismo, en otros, allí donde hacía falta donde el sistema estaba perdiendo aceite, por decirlo así?
Porque yo creo que se partió de una concepción global.
Sí, muy raro.
De que estábamos en un sistema que tenía una lógica que había que cambiar. Y esa lógica era la lógica del
mercado. Claro, porque había que ir desde la lógica del bien de consumo a la del derecho social. Pero eso es una mentira, porque hay países que tienen convertida la educación en un derecho social, sin lucro, sin copago, sin selección, y la educación es una porquería. Entonces no tiene...
Pero yo creo que eso es lo que está en el fondo.
Pero Max, yo estoy siguiendo tu argumento, esto de que ellos se sienten mandatados a hacer algo, por lo cual...
Hacer una reforma con la cual tienen convicciones.
Sí, y que fueron elegidos para ello, pero son bien spitty. Si la cuestión...
Es un sentido misional.
Sí, es cierto.
Pero bueno, es muy peligroso el sentido misional.
La política,
cuando la política se confunde con misión, hay que ir a la escoba. Mm. O sea, porque tú tenés que ver la realidad. O sea, ¿quién te está apoyando ahora? Eso es lo que veo. ¿A quién le gusta esto? Mira las críticas. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta hacer una reforma preguntando un poquito? Si no cuesta tanto, si la reforma es tan emblemática, ¿por qué hay que apurarse tanto?
Porque las críticas que se le plantean a la reforma están apuntando a cuestiones que tienen que ver, para los que están del otro lado, con aspectos de principios.
Claro. Bueno, pero entonces son muy débiles los principios que tienen, no están dispuestos a discutirlo.
No, por los principios.
Fíjate
no se
que
discuten.
La cámara.
No se discuten, claro.
No es como. Este gobierno no es como Groucho Marx.
Claro.
Es el que decía: tengo estos principios y si no le gustan, sí, bueno, tengo otros también.
Pero lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Mira lo loco. La cámara discutió 5 meses este proyecto y se le está pidiendo al Senado que haga 3. Mm. Sí, una locura. Yo creo que.
Oye, no vamos a decir nada del petardo inflamable que fue lanzado contra el cuartel de investigaciones en Providencia.
No sé qué quieres decir de eso, aparte.
No, porque cuando menos, digamos, es un acto que indica que revela una cierta voluntad de pisarle los callos, digamos.
Y una cierta audacia.
Claro, una cierta audacia.
Por decirlo menos. O sea, atacar un cuartel de policías.
Y tirarle bombas molotov.
Quemar autos. Dejar a un policía herido, entiendo.
Sí.
O sea, demuestra que hay grupos todavía que tienen un grado de organización y esos grupos no están desarticulados.
Porque además las buenas noticias que hubo respecto de la identificación de los autores del atentado al metro después se relativizaron, porque este joven que murió con la bomba en la mochila, está claro que no fue él el que instaló esa bomba y que los autores de ese atentado están libres, quedaron, o sea, no les ha pasado nada, digamos.
O sea, lo que está claro y lo que vuelve a quedar en evidencia con el atentado del día de hoy es que aquí hay más de un grupo
articulado,
operando.
Y que el sistema sigue siendo extremadamente vulnerable.
Y que estos grupos tienen una relativa capacidad de hacer acciones y que no basta con detener a una sola célula, sino que hay más células operando, activas. Muestra una situación complicada en ese sentido.
Sí, el terror. En esto sí que hay una campaña del terror. Mm. No, y lo que está claro es que este es un nuevo frente para el ministro Peña Grillo. sí, que digamos han pasado las bombas, pero acá estamos como una bomba al mes.
Sí. Y estamos viendo atentados de una envergadura que efectivamente no se veía en las primeras dos décadas de la transición.
Yo te digo una cosa, yo estaba mirando hoy día cifras de alumnos de intercambio y preguntaba por qué había una baja el próximo año, me dicen por las bombas. Porque hay varias universidades que dijeron, no, a Chile no hay muchas bombas. Entonces estas cosas, no quiero decir que sea una cosa demasiado importante, pero estas cosas tienen trascendencia. Si tú un país donde explota una bomba, pues, tú dije, dos tipos le tiran, no sé cuántos tipos, bomba incendiaria a un cuartel de policía en pleno día, eso no es un país normal, ¿no?
No. Y bombas en el metro son palabras mayores.
Bombas en el metro, palabras mayores. Entonces la gente empieza a considerar que Chile no es tan seguro.
¿Y es efectivo eso que señalas?
Pero sí, es efectivo.
Sí, ¿eh?
O sea, todas las universidades tienen convenios con otras para mandar alumnos, y hay varias que te dicen, no, así como Argentina dejaron de ir, nosotros no nos beneficiamos mucho de la crisis de Argentina.
¿Y qué Argentina, por qué dejaron de ir?
No, por la crisis económica y por la inseguridad, básicamente, ¿te fijas? Entonces, Chile, que no era el país número uno para venir a América Latina.
No.
Bueno, se empezó a llenar de alumnos.
No obstante la belleza de nuestras mujeres y la calidad de nuestros vinos.
Por supuesto, y del pisco sour.
Y la simpatía de nuestros faraones. De nuestros profesores universitarios.
Bueno, pero estas cosas tienen repercusiones súper concretas.
Bueno, sí, de hecho hubo una alerta de diversas embajadas después del primer bombazo en el metro, a los turistas, dándoles una señal de alerta respecto de que había ciertos riesgos, de que Chile había cambiado su estatus en términos de seguridad para los viajes de turistas. Son cosas que se mueven además objetivamente.
Bien lamentable, ¿eh? Bien lamentable.
Bueno, pero la agenda política que plantea el gobierno, no sé cómo ven ustedes, esta para mi gusto, la reforma educacional es la madre de todas las batallas. Se convirtió antes que la Constitución, antes que todo eso. Es aquí donde la nueva mayoría sale dividida.
Es que a mí lo que me impresiona que eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero a mí lo que me impresiona es que el gobierno como que no convoca a su propio sector a llegar a acuerdos.
A resolver este asunto.
A resolverlo. Digamos, porque obviamente que yo encuentro que es un abuso de confianza depositar esa responsabilidad en la Comisión de Educación del Senado. O sea, yo lo encuentro que... A ver, señores, si ustedes hacen eso, devuelvan la plata entonces. Porque, ¿qué están haciendo?
Es que la conducción política...
Devuelvan la plata en el sentido de que es a ustedes que se les encargó generar consenso, entregar gobernabilidad. No a la Comisión de Educación del Senado. La Comisión de Educación del Senado está para ver si el proyecto es idóneo, es eficiente para los objetivos que se persiguen y qué sé yo, digamos, pero no es una instancia de gobierno, no es una instancia de acuerdo.
Y lo insólito es que el forado al gobierno lo tiene en la Comisión de Educación.
Lo tiene ahí mismo.
Ahí dentro, porque claro. Ignacio Walker no le va a dar su aprobación a este proyecto.
¿Tú crees que no?
Pero si ya la Democracia Cristiana decidió votar en como bancada este proyecto y no lo va a aprobar. Y los problemas que hay hoy día tiene que ver con eso, y las palabras de Fulvio Rossi en contra de la Democracia Cristiana se explican por eso.
No, pero por te otra fijas cosa. Que tiene razón Héctor, que en vez de tratar esto pareciera ser un enfrentamiento que viene
un choque de trenes.
Claro,
un choque de trenes.
Y mientras tanto, como que el gobierno mira, van a chocar estos gallos, qué loco, ¿eh? Y esto les va a explotar en las manos. Yo tengo dudas de qué va a ser la Democracia Cristiana.
Yo también tengo dudas porque obviamente la Democracia Cristiana no está en condiciones de salirse del pacto.
No está en condiciones, no, estoy de acuerdo.
No antes de la elección municipal del año 16,
entiendo. O sea, yo no descarto que la DC termine aprobando el proyecto, pero va a pagar un costo altísimo y no le va a ser fácil.
No, es que eso. Pero mira, a mí de repente me pasa lo siguiente, que la DC va hacerle cambios menores a esta cosa, como el arriendo, van a reponer el arriendo, ¿no es cierto?, que tanto le interesa a la iglesia y otros, no, van a morigerar dos o tres cosas, pero el proyecto lo van a pasar. Y quizá eso explica la confianza del gobierno.
Ya, pero mira, se va a extender lo más probable es que se extienda el plazo de vigencia de los copagos. Lo más probable
que lleva como en 20 años.
Claro, lo más probable es que se autorice el arriendo. Lo más probable es que se coloquen algunas excepciones a la selección. Y con eso es probable que el proyecto pase.
Y eventualmente algún tipo de retribución para los directores que parezca o que sea muy parecido a un pequeño lucro.
Puede ser.
Bueno, pero ahí ya cambiaste el proyecto, digamos.
Ya está el proyecto en términos bastante parecidos.
Ahora, lo terrible es que este proyecto no garantiza en absoluto, que avancemos a una educación de mejor calidad.
Bueno,
no.
Eso es lo terrible.
Eso van a arreglarle terrible. Lo tenemos todos claro.
Le van a arreglar esas perillas y va a salir la misma lecera.
Señores, Banchile Inversiones por décimo año consecutivo se encuentra dentro de las 20 mejores empresas para trabajar en Chile. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. No lo vas a poder creer. Acércate a cualquier concesionario Ford y conoce personalmente el nuevo Ford Fusion. Te sorprenderás con su equipamiento de alta gama, diseño y seguridad. Ford Fusion, un auto pensado para que tú solo disfrutes del camino. Nuevo Ford Fusion, siempre un paso adelante. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Soul con María del Carmen Rodríguez. Tenemos que agradecer a Max Colodro y Andrés Benítez su participación en esta edición del programa. Muchas gracias a ustedes por su preferencia. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapias Chilensis a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.